Bien, buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Bien, qué bueno, hermanos. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias. Por favor, ábrala en el libro de Daniel. Ok, ahí vamos a tener parte de nuestra reflexión también. Y no sé, por alguna razón mi garganta se está poniendo algo distinta. ¿Será porque mi maestro pastor está aquí presente o algo? Pero está bien, vamos entonces a tomar ahí, abre su Biblia en el libro de Daniel. Ahí vamos a ver algunos capítulos, solamente tomando algunas referencias para hablar de algo importante, algo que usted y yo pasamos constantemente. Pero para que podamos centrarnos en esto, hace ya algunos años había dado esta anécdota y va muy acorde también con el mes que viene a partir de mañana, que es el mes de septiembre, ¿verdad? Fíjese que hace algunos años atrás hablaba de esto, precisamente cuando este evento sucedió, tomé esa ilustración para hablar de un tema. Hoy voy a hablar exactamente de esta ilustración para tocar un tema que tiene que ver con lo que usted y yo enfrentamos cada día, en cada momento de nuestra vida. Así que en el año 63, una compañía, pues obviamente por diferentes formas, llamaron a unas personas, Minoru Yamazaki y Emery Robb, espero haberlo pronunciado bien, unos arquitectos que estuvieron diseñando y planeando la construcción de un par de edificios enormes. ¿A cuántos ya se les vino a la mente de qué vamos a hablar? ¿Ok? ¿Está bien, no? Ok, estos edificios fueron empezados a construir en ese año y terminados en el año 72, el del lado norte, y el edificio del lado sur en el año 73, y ese año fueron inaugurados. Se estima que estos edificios contenían 200.000 toneladas de acero, 325.000 metros cúbicos de hormigón, 300.000 metros cúbicos de superficie acristalada, correspondiente a 43.600 ventanas, 239 ascensores con una capacidad media de 55 personas, 71 escaleras automáticas, 93 hectáreas de oficinas, 50.000 trabajadores y hasta 150.000 visitantes al día, en su mayoría turistas extranjeros. Ahora ya saben de qué estoy hablando, de esas famosas torres, ¿verdad? Aunque no estuvieron en nuestro país, estuvieron en el país vecino del norte, en Estados Unidos, las Torres Gemelas. ¿Ya recordaron de esto? Edificios tan grandes. Y en mi vida creo que el edificio más grande que he visto es la Torre Chiapas hasta ahora. Hace poco en enero tuve el privilegio de pasar por una ciudad allá en Estados Unidos, así como de aquí al Cañón del Sumidero, los vi pasar en una carretera y solamente veía luces y colores bonitos y edificios enormes. Y yo dije, ahí me van a llevar, y nunca me llevaron, pero ya habrá más oportunidad, ¿verdad? Pero fueron edificios creados para soportar toda la estructura, ventanas, escritorios, elevadores, personas. Pero esa estructura que parecía estar firme fue probada el día 11 de septiembre de 2001. Un avión se estrelló dando en cada edificio, y al poco tiempo esos edificios se desplomaron. Ahora, no quiero abundar mucho en ese ejemplo, pero quiero solamente que ponga en su mente en algún momento, ¿usted se ha sentido alguna vez como esa torre? ¿Alguna vez se ha sentido así como que, aquí solamente yo, y yo soy tan firme que puede venir cualquier viento, cualquier circunstancia, cualquier situación a mi vida, y no pasa nada? ¿Cuántos han sentido eso alguna vez? No diga, no lo he sentido. Sí, está bien, hermano. Gracias. Hay varios, yo lo he sentido. A veces yo me he quedado y digo, no, aquí solamente mis chicharrones truenan y no pasa nada, ¿verdad? Aquí yo soy el hombre de la casa y pues yo soy el que va a soportar las pruebas, las luchas y va a enfrentar los problemas. y de repente me veo llorando enfrente de mis hijos por alguna circunstancia. Y veo a mis hijos y me hago la pregunta y digo, ¿qué pensarán de mí ellos? ¿Qué pensarán de ver a su papá a veces derramando una lágrima? Y ellos vienen y ahí donde estoy sentado llegan, me abrazan y me dicen, papá, todo va a estar bien, no te preocupes. ¿Cuántos han experimentado ese momento, papás? ¿Okay? Hay varios, ¿verdad? Pareciera que la vida va a estar todo bien, pareciera que las circunstancias, todo estará bien y no pasará nada. Y uno está firme, y uno se mantiene ahí. Y es normal experimentar eso. Uno se prepara, se capacita, uno se llena. Y curiosamente, en esta semana, en tres ocasiones, yo escuché a diferentes personas decir acerca de algunas situaciones que algunos hermanos experimentan, de decir, estará orando, estará leyendo su Biblia, estará teniendo comunión con Dios. ¿No será que por eso a lo mejor está siendo derrotado y su firmeza está siendo doblegada? ¿No será que eso está pasando? Y vea, en este libro de Daniel hay algunos ejemplos que seguramente ya conoce, pero en el capítulo 2, solamente para hacer la referencia rápido, por cuestión de tiempo no podemos hacer tanto detalles. Bueno, vamos al 1, quédese en el 1. Voy a hablar de ese joven Daniel que fue sacado de su nación, este joven hebreo que fue arrebatado de su familia para ser llevado a una nación donde le iban a enseñar muchas otras cosas. Recuerden que Israel estaba bajo cautiverio, estaba experimentando una situación difícil y pasaba, hay un contexto detrás de todo esto tremendo también, pero como consecuencia este joven estaba experimentando el ser arrebatado de su propia familia, su propia nación, la seguridad, la tranquilidad y de todo, para ir a un lugar donde no conocía a nadie, donde no sabía de quiénes se trataba, y él experimentó muchas cosas en su vida. Pero tuvo que ser firme, tuvo que mantenerse firme, tuvo que ser un joven que en su enseñanza, ahí con sus padres o con sus maestros, recordar tales enseñanzas que a pesar de las pruebas, las adversidades, le hicieron tener victoria, manteniéndose firme, pero siempre pensando en lo que Dios hacía. Y el primer punto precisamente es ese, hermanos. Daniel se mantuvo firme por colocar una cosa que siempre debemos hacer, es colocar a Dios en primer lugar. ¿Cuántos ponen a Dios en primer lugar antes de tomar una decisión? Yo a veces tengo que bajar la mano más, honestamente. A veces la tengo que poner arriba, porque no siempre tomamos la decisión poniendo a Dios en primer lugar. Más cuando se trata de alguna comodidad, se trata de algún deleite, de alguna situación en la vida de uno. Pero ahora, Daniel estaba en una posición muy importante en el desarrollo de la historia. Podemos ver en el capítulo 2 cómo él empieza a tener una situación ahí en su propio desarrollo, en la propia historia, y cómo Dios le permitió entonces llegar a un punto de tener una posición importante, donde Dios le permitió llegar a un punto donde mucha gente no lo quería porque estaba bajo la autoridad de él. ¿Se dan cuenta? Dios cómo permite que lo saquen y llega un momento donde empieza una serie de circunstancias. Recuerdan cuando evitaron los alimentos y hay una serie de 13 de otros eventos mayores también que a mí me llaman mucho la atención de este joven que se mantuvo firme por poner en primer lugar a Dios. La cuestión de los alimentos, recuerdan cuando le dijeron, bueno, estos jóvenes aliméntenles bien, y Daniel dijo, propuso en su corazón con sus amigos, ¿cómo? Proponerse en su corazón mantenerse limpio, no probar absolutamente nada. Y más adelante, como vemos que a pesar de que mucha gente estaba bajo su autoridad, era señalado, la gente le criticaba y trataban de acusarle en todo momento para que quedara mal en frente de las personas a las cuales servía. Y podemos ver en ese capítulo 2, y bueno, en el, vamos al 3, vamos a ir poco rápido, hermanos. En el capítulo 3 podemos ver precisamente en esos versículos, en el 22, vamos al 22, en el capítulo 3, versículo 22, dice: y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, ¿se acuerdan que estaban calentando? Ese horno de fuego también estaban. Esa era otra de las circunstancias que este hombre, Daniel, ya ha pasado el tiempo, ya no en su etapa joven, sino más adelante, estaba experimentando esa situación de ser señalado por alguien que ponía a Dios en primer lugar, al grado donde fue llevado hacia aquel horno de fuego que era calentado fuertemente. En ese versículo 22 dice: era apremiante el fuego, dice, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrán, Mesad y Abednego. Una situación distinta también, pero vemos el punto principal, cómo estos jóvenes, y personalmente Daniel es uno de los personajes que más me sorprenden y admiro, y en mi juventud me ayudó mucho a pensar en cómo Dios bendice cuando uno es firme ante las circunstancias, ante las pruebas. Ahora, Daniel estaba en esa situación. Daniel fue un hombre que colocó a Dios en primer lugar. Él sabía que si no lo hacía, estaría no solo con el riesgo de ser ejecutado, sino de ser desechado por Dios mismo, es decir, fuera de su voluntad. A veces ponemos en primer lugar muchas cosas, hermanos. Nos olvidamos de poner a Dios en primer lugar y pensamos que estamos haciendo bien. Decir: bueno, Señor, no te puse en primer lugar en esta ocasión, pero sabes, lo que estoy haciendo va a traer bendición, va a traer algún beneficio, y vas a ver cómo eso va a redituar en mi relación contigo. Condicionamos a Dios en ponerle otras cosas en primer lugar antes que Dios. Entonces, cuando Daniel propone en su corazón, no lo propone por un momento o una circunstancia, sino toma una decisión en su corazón desde mucho tiempo antes de poner a Dios en primer lugar, solamente ahí. Y ojalá, hermanos, pudiéramos considerar eso en nuestras vidas, de poner a Dios en todo momento, en toda situación, en primer lugar. Así que la gente que no lo quería llevó a cabo planes para dañarle por poner a Dios en primer lugar. ¿Ha sido usted afectado alguna vez por poner a Dios en primer lugar, hermano? ¿Alguna vez alguien le ha perjudicado o le ha acusado o le ha señalado o le ha demandado por poner a Dios en primer lugar? ¿Alguna vez usted en su trabajo ha sido señalado por estar predicando el Evangelio? ¿Se da cuenta? Eso es poner a Dios en primer lugar. Usted que está desarrollando su ministerio personal y está usted aprovechando el tiempo en el negocio, o en las ventas, o en la enseñanza, y alguien dice por ahí: no, eso no. Paco, ¿estás por acá? Paco, ¿dónde está Paco? Paco me platicaba que fue cortado su trabajo precisamente por estar invitando a los jóvenes a los que les enseñaba en la escuela donde estaba. Le fue cortado porque estaba invitando a estos jóvenes a escuchar el mensaje, la palabra de Dios. ¿Usted ha experimentado eso alguna vez? ¿Alguna vez le han despedido de su trabajo? ¿Alguna vez usted ha sido burlado? ¿Le han quitado algunos beneficios por poner a Dios en primer lugar? ¿Se da cuenta usted? Y yo nunca hemos llegado al grado de ser expuestos a un horno de fuego, pero muchas veces nos hemos sentido en ese horno de fuego, ¿verdad? Donde hemos sido presionados, donde hemos sido seriamente señalados, incluso hasta despreciados completamente. El simple hecho de mantenerse firme en la doctrina, para muchos es como alguien que pueden hasta señalar de religioso, de legalista. Un servidor hace muchos años experimentó eso también, cuando a la iglesia donde iba antes, hace muchos años, empezó a cambiar su doctrina. Y entonces yo decidí mantenerme firme, guardando la sana doctrina, y decidí venir a la iglesia Bautista Ored, y vine acá. Meses después, al encontrar mis amigos de la misma iglesia o de otras iglesias que igual cambiaron doctrina, yo recuerdo que estos jóvenes amigos con los que había crecido en los campamentos no ni siquiera se dignaron en mirarme o en decir: hola Tomás, ¿cómo estás? Y Dios te bendiga. Y eso que ellos se creían más espirituales que yo por su forma de cantar y adorar y todo eso. Y empecé a experimentar precisamente el poner a Dios y su palabra en primer lugar, el rechazo de amigos que había guardado en mi corazón durante mucho tiempo. Y hasta la fecha algunos como que se ríen de la iglesia donde estoy, porque piensan que es una iglesia que no honra a Dios, que no pone a Dios en primer lugar, y a muchos a veces les he tenido que decir: eso no es cierto, yo pongo a Dios en primer lugar. Y no se trata de tu música, no se trata de tu nueva filosofía, se trata de honrar a Dios, conocer su palabra, predicar su palabra, hacer lo que Él quiere y ganar almas, honrarle a Él y permanecer firme. Es cierto que hay veces donde viene la adversidad, a muchos nos ha pasado, y les quiero platicar por medio de esta experiencia. La hermana Loida está aquí, ¿verdad? La hermana Betty, varias hermanas que nuestro pastor, que hemos experimentado la alegría de ir a casa por casa los días jueves durante muchos años. Y de las cosas que más podríamos recordar, de las cosas que más podríamos traer a nuestra mente, son las persecuciones de los perros, ¿verdad? Y recuerdo aquella ocasión cuando nuestra hermana Loida vino de casa por casa, y el pastor Morris le llevó al doctor, y ya venía con la curación, pero el doctor le dijo a la hermana: doña Loida, usted tiene que ir allá de nuevo para asegurarse que el perro no tenga rabia, que haya sido vacunado. Y cuando la hermana me dijo, me entró una angustia en mi corazón, decir: hermana. Y nos fuimos rápido a aquella colonia a las 6 de junio, y llegamos, y el señor salió así como algo molesto, y le dijimos: oiga, de casualidad su perro ha sido vacunado. Y se voltea el señor, entra a la casa y trae una hojita y dice: sí, el mes pasado lo vacunamos. Y yo sentí un gran alivio, dije: wow. Después de mantenerme así firme, diciendo: ay, mi hermana Loida, hablan de que si tiene rabia el perro, van a tener que picarle su ombligo alrededor, como no sé cuántas inyecciones. Y mi corazón palpitaba, que cuando yo sentí eso, la firmeza, yo me desplomé. Dije: gracias a Dios, le dimos gracias a Dios, regresamos contentos y todo. Pero otra ocasión igual, yo dije: bueno, ojalá eso nunca me pase. Pero igual, viniendo más arriba, las colonias de arriba, me tocó ir solo casa por casa. Y estoy hablando de la firmeza, hermanos. Como de aquí a donde está el reloj, yo venía repartiendo un folleto. Cuando pongo un folleto, de pronto viene un Rottweiler de esos grandes y agarra el folleto y se lo lleva. Y yo dije: bueno, pues ya lo rompió. Entonces agarro y pongo el folleto más arriba. Pues vino otra vez el perro, se levantó y lo alcanzó. Y me puse a pensar: si ese perro lograra salir de esa reja, ¿qué me pasaría? Caminé 2 casas más cuando al fondo vi otro perro enorme. Para mí era enorme, hermanos. Y ese perro se levantó y me quedó viendo, y de pronto empieza a caminar y a encarrerarse y a encarrerarse. Y yo nomás tomé el maletín y me quedé. Y nomás puse esta posición, agarré el maletín y dije: a ver, que sea lo que pase. Pero no dije nada, no dije palabras. El perro no ladró, los dos en silencio, pero mirándonos fijamente. Y en mi firmeza, más bien dicho, en el silencio, yo gritaba: Señor, por favor, quita ese perro de ahí, porque no sé qué vaya a pasar. Seguramente yo no voy a poder hacer nada. Él sí, porque era un perro muy grande. Y en mi silencio yo gritaba y le decía: Señor, haz algo, Señor, ya. Y en eso se escuchó una voz allá que gritó el nombre del perro, y el perro se detuvo, se dio la vuelta y se regresó. Y yo, así, y yo dije: Señor, ¿qué estás intentando hacer conmigo? 2 perros en el mismo día, uno allá atrás y otro sí lo mandaste. ¿Qué está pasando? Ahora imagínese a Daniel agarrándose de los pelos, diciendo: Señor, ¿y ahora por qué le vas a mandar a un horno de fuego y después a un foso con leones? ¿No le ha pasado eso, que de repente nos agarramos los pelos y dice: Señor, ¿y ahora qué estoy haciendo malo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay pruebas en la vida? ¿Por qué una tras otra y nos llueve sobre mojado? ¿Sabe, hermano? Ponga a Dios en primer lugar y Él se va a encargar de lo demás. Usted y yo lo hemos experimentado. Usted y yo sabemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios que va a estar ahí dentro del horno de fuego cuidándonos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder escudriñar tu palabra. Saber, Padre, que tú estás guardando nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, apartándonos del mal, enseñándonos, Señor, revelando a través de las circunstancias de nuestros hermanos, personas, Padre, que hay pasos que no deberíamos de dar y que deberíamos mantenernos firmes. Gracias, Padre, por darnos esa paz ante la adversidad, ante cualquier lucha. Te doy gracias por todo, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.